Bueno, vamos a abrir nuestro tema de etapa, obviamente político-económico, que tiene que ver con este paro que tanto ruido hizo, porque Javier Milei asumió y a los 44 días tuvo su primera medida de fuerza, y ahora, al poco tiempo también de haber asumido, en este 9 de mayo, tuvo su segunda medida de fuerza. Obviamente, dice el sindicalismo, y es para atender, bueno, aceleramos tanto porque se ha acelerado mucho el decaimiento económico de la República Argentina. Belén Escobar aquí lo contó, pero me parece importante destacarlo. Dos datos de las últimas horas: una muy fuerte baja de la industria y la construcción en el mes de marzo, que cayeron 21,2 y, escuchen, 42,2 respectivamente, donde vos tenés caídas de 14% en alimentos y bebidas, o 37% en maquinarias, equipo. O si te vas a la construcción, a colación también de la no aparición y regreso de la obra pública, tenés una caída del casi 70% en la compra de asfalto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, hierro redondo, menos 54%, interanual, placas de yeso, menos 53%. Bueno, un largo etcétera de cuestiones, digo, que nos sirven estos últimos datos oficiales para ilustrar que la caída económica y también el miedo por el desempleo son una realidad. Dicho eso, el debate, por supuesto, y acá siempre lo marcamos, es, bueno, ¿por qué a algunos tampoco? Por ejemplo, a Néstor Kirchner en su momento, un paro, o ni hablar, a Alberto Fernández, cero paro, y a otros, tanto. Hay un informe. Ayer fue simpático que cada uno te daba su justificación. Entonces le preguntaba por esta cuestión a la CGT y me pasaba unos datos, y le preguntaba por esto al gobierno y me pasaba, por supuesto, otros datos, como corresponde en la Grieta Argentina. ¿Qué me pasaba la CGT? Bueno, nosotros somos coherentes con nosotros mismos. ¿Sabes por qué marchamos? Cuando cae la capacidad adquisitiva del salario de la República Argentina, nosotros marchamos. Y me pasaban un cuadro que es realmente interesante, de la consultora P4Q de Álvarez Agis, que marca que justamente a mayor decaimiento del poder adquisitivo del salario, de cuánto vale tu salario de bolsillo, más paros. Entonces vos te vas a, por ejemplo, a Néstor Kirchner. ¿Cuántos paros le hicieron? Uno. ¿Cuánto subió el poder adquisitivo del salario medido por RIPTE en pesos? Más 60%. Bueno, dicen los sindicalistas, por eso le paré poco, porque estaban más 60. ¿Cuánto cayó ese mismo índice en la presidencia de la Rúa? Menos 19%. ¿Cuántos paros le hicimos? Dicen ellos, ¿no? 9. Me voy a... me puedo ir, por ejemplo, a Mauricio Macri. Digo, y esta situación, por ejemplo, Mauricio Macri, el salario o el poder adquisitivo cayó menos 14%. ¿Cuántos paros le hicieron? 5. Yo creo que la brújula de este mapa, que es atendible, se te rompe en Alberto. Porque Alberto tuvo cero. Está bien, tuvo 2 años de pandemia. Está bien, tuvo sequía. Está bien, tuvo guerra. Pero el último año, ya habiendo salido de la pandemia, es raro que no haya habido ninguna medida de fuerza. Era año electoral. Yo creo que eso también hay que consignarlo. Me voy del otro lado. Me voy a lo que le preguntaba ayer al gobierno, para ser justos. ¿Y qué te dicen el gobierno? Con datos también objetivos. Te citan un informe, en este caso no de P4Q, de la Universidad Austral, que también es bastante interesante, que dice lo siguiente, y la verdad no te puede no llamar la atención también, se los voy a leer textual para que a ustedes les quede en la cabeza. De todas maneras, yo todas estas cosas siempre las publico en redes sociales para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de algunas cuestiones que contamos. Dice, la CGT concentró el 64% de todas sus huelgas, que fueron 42, en los casi 12 años en los que no gobernó el peronismo. ¿Y qué te dice el estudio? De un total de 44 paros nacionales, 28 paros generales se concentraron en 4 presidentes no peronistas. De 44, 28. El 64%. En Alfonsín, en De la Rúa, en Macri y en Milei. Mientras que hubo 16 paros, no 28, 16, en 5 presidentes de origen peronista, en 28 años de gobierno. ¿Se entiende? Que fueron Menem, Dualde, Kirchner, Fernández de Kirchner y Fernández. La grieta con los datos, yo cuando hay datos tan contrapuestos, tiendo a pensar que siempre hay medias verdades. Entonces, si me preguntas a mí, creo que la medida es necesaria, porque los datos que funcionan como telón de fondo son innegables, pero también es verdad que el tiempismo de la CGT no fue el mejor. Las dos cosas pueden convivir y no tenemos por qué no decirlo. Esto generó muchísima grieta entre, sobre todo, la CGT y el oficialismo ayer, y tuvimos una pelea para alquilar balcones porque se está copando con esto del Twitter el señor Luis Toto Caputo. Ayer, Javier Milei fue una de las perlitas del día, no salió de la Quinta de Olivos, se quiso mostrar el gobierno trabajando, de hecho difundieron una foto de la reunión de gabinete en la Casa Rosada, sin Milei.
Con Karina Milei encabezando.
Sí, y con Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Milei no estaba porque no quiso salir de la Quinta de Olivos. Digo, era llamativa la difusión de la foto diciendo estamos trabajando, pero no lo ves al presidente. Bueno, chascarrillo aparte. Luis Toto Caputo se cruzó con Pablo Moyano. Si querés, primero escuchamos la definición justamente del sindicalista de la CGT, que a Caputo le decía lo siguiente.
Dice que Caputo se solidarice con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de los 45 mil millones de dólares. Es como que Barrera hablara de la familia, ¿no? La verdad no tienen cara eso. Sí.
Como que Barrera hablara de la familia, ¿no? Hablamos del parricida, está claro.
Sí, haciendo referencia a este préstamo que pidió Caputo durante el gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, que todavía estamos pagando y presentando las cuentas para ver si llega un nuevo desembolso. A eso estaba haciendo referencia Pablo Moyano y el ministro Caputo, que venimos contando que va levantando el perfil en las redes sociales. No tardó en responder y redobló la apuesta. Les voy a leer lo que publicó en su red social. Dice, gracias Pablo. Esto citando, ¿no?, al comentario que hizo Moyano en conferencia de prensa durante ayer a la tarde. Dice, gracias Pablo por tus continuos insultos. Son bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. No representás a nadie. Sos un mero matón al que el país entero detesta. Y remata. Y te cuento que nadar sé, así que si quieres limpiarme, probá algún otro método. Esto haciendo referencia, recordemos, ¿no?, en una conferencia, un anuncio que dio Moyano, diciendo que los trabajadores le iban a llevar en andas al Riachuelo, a Caputo, no sé si recuerdan, creo que había sido un acto en Plaza de Mayo, sí, en donde dijo, sí, sí, los trabajadores en cualquier momento van a hacer esto. Así que ahí Caputo subiendo un poco el perfil, todavía más, ¿no?, metiéndose en esta polémica, pero siempre por redes sociales.
Sí, 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 absolutamente. Dice el gobierno que, por supuesto, no hay nada que tomar nota porque van a seguir su plan. Yo ayer lo consulté, lo tenemos que hacer. Y dice la CGT que ya están pensando un plan de lucha que acelere los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una suerte entre ayer y hoy de juego de suma cero, donde cada uno le habló a su público, cada uno cumplió con su rol en la sociedad, al menos lo que se espera, y no, por ahora no muchas más consecuencias que esto. Y ayer, digo, no sé, abro el equipo a ver qué vieron, pero yo ayer me encontré con gente que genuinamente decía, yo no doy más, y la verdad decidí parar. Y creo que son gente de bien igual. Odio el término gente de bien, porque hace referencia a que si estás enfrente a eso, sos un orco o gente de mal. Bueno, yo conozco un montón de gente que estaba de acuerdo con la medida, que no es un sindicalista millonario que después de la conferencia se va a su mansión o que está ocupando un puesto hace 70 años y tiene 80, que no es todo eso, y que sin embargo está de acuerdo con la medida. Y también conozco, para ser honesto, a ver qué vieron ustedes en sus barrios, comerciantes que, aún diciendo no doy más, dicen tampoco me puedo dar el lujo de cerrar, así que yo la verdad ayer hice todo lo posible, me tomé el único bondi que pasó o me pagué el remis para ir y abrir la carnicería. Eso en los barrios, al menos acá donde vivimos nosotros en el AMBA, se vio un poco, ¿no?
Sí, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, en donde yo vivo, en el barrio de Núñez, los comercios estaban abiertos, pero claro, la mayoría son atendidos por sus dueños, hay que decir eso también. Seguramente había muchas dificultades para llegar al trabajo y también para pagarle el auto, ¿no? Porque sí, un día de tanta demanda, tampoco había mucho taxi en la calle, tenías que apelar a alguna aplicación, y eso también es dinero para un comerciante. Entonces decís, bueno, atiendo yo el dueño y listo.
Vos sos de Lanús, por ejemplo, sí, ayer en zona sur de la provincia, ¿qué viste?
Sí, sí, ayer los negocios estaban abiertos y entré a algunos para saludar gente que hacía rato que no veía, y me dicen, mira, la verdad hay tan poco movimiento de gente en la calle que por ahí a la tarde no voy a abrir porque también me da miedo, porque la situación era rara. Dice, está todo medio raro, me decían, a ver si todavía, porque tengo abierto, me pasa algo, ¿viste? Así que bueno, nada, distintas visiones, pero sí es cierto que inicialmente a la mañana sí estaban abiertos.
Yo creo que lo que cambió es que fue un paro sin movilización. porque si hubiera habido paro y movilización, a lo mejor algún comerciante te cierra por seguridad. Pero el no haber esa movilización sindical en las calles, el que quería trabajar, trabajó. Avenida Córdoba, todos los locales abiertos, vacíos, pero todos abiertos. Sí. Avenida Santa Fe, todos los locales abiertos, vacíos, pero todos abiertos. Muy poco movimiento, pero incluso los colectivos, como por ejemplo el 151, 140, por acá, por la zona, funcionaban. Yo me volví del trabajo en colectivo. Sí es verdad que no pude ir al trabajo en colectivo, porque durante las primeras horas de la mañana no había. Y ahí tuve que recurrir a Cabify porque taxi tampoco había. Así que mucho dinero para gastar.
Hoy en la mañana del CNN vamos a hacer el esfuerzo de producción, como siempre hacemos, de hablar con todos, quienes están a favor y quienes están en contra de la medida y de lo que viene. Atención con esto. Dante Camaño, seguramente lo conoces, es el actual secretario general de la seccional capital de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA, y no estuvo muy de acuerdo con lo que pasó ayer. Digo bien, Dante.